Les Plantes de la Cuina, espacio que realizamos gracias a la colaboración de Segundo Ríos, director del Jardín Botánico Finca Torretes. Segundo, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué flor más bonita que tiene la vainilla. ¿La vamos a estropear para sacarle las propiedades o cómo hacemos?
Bueno, no hay que olvidar que es una orquídea. Entonces, claro que es bonita. Y además es una de estas orquídeas tropicales que son epífitas, viven no sobre el suelo, sino colgadas de los árboles.
Ay, fíjate, eso no lo sabía. Voy a mirar aquí en el tío Google alguna fotografía que aparezca en un árbol. Pues esto también es curioso, ¿no?
Claro. Y bueno, es una orquídea de la que aprovechamos lo que es el fruto. Es decir, que las flores tienen que desarrollarse y una vez que son polinizadas, pues entonces dan una especie de vainilla, por eso se llama así, de una cápsula alargada, con un montón de semillas diminutas, y tanto la cápsula como la semilla, pues están impregnadas de vainillina, que es un principio activo que es el responsable del aroma principal de la vainilla.
Oh, qué bueno. Bueno, pues vamos a... Sí. Decías el origen desde América nos ha llegado la vainilla.
Sí. La primera noticia que tenemos de la vainilla es cuando Moctezuma le ofrece a Hernán Cortés un cacao, un chocolate, bueno, el estilo que ellos lo hacían, picante y frío, pero aromatizado con vainilla. Y entonces, bueno, pues vienen a España las primeras vainillas y también las primeras almendras de cacao. Fue la primera vez que tuvimos noticia de esta especie, que casi siempre se relaciona con los postres, con los helados, pero también se utiliza para otros platos. Pero bueno, antes de eso, Lola, hay que decir que realmente hay tres especies de vainilla. La más corriente, que comercialmente se le llama bourbon, es la vainilla planifolia. Pero también está la vainilla pompona y la vainilla de Tahití, que al final es la más cara de todas.
Ya estamos entonces como con la canela.
La que tiene mayor precio. Actualmente la vainilla no solamente se cultiva en México, Guatemala, las islas de las Antillas, sino que también se cultiva muchísimo en Madagascar, en la isla Reunión, en la India, en el Sri Lanka, o sea que hay muchísimos productores de vainilla actualmente en todas las zonas que tienen clima tropical, pero distribuidas por todo el mundo.
Te decía que estamos entonces como en el caso, un caso similar al de la canela, que a la hora de comprar hemos de fijarnos o se comercializa únicamente una de las tres variedades por aquí.
Bueno, por desgracia, lo que más se utiliza actualmente en la industria es la vainillina sintética, que por una parte tiene un olor más potente a vainilla, pero por otra pues nos perdemos todo el resto de componentes que tiene la vainilla natural, que tiene más de 250 compuestos diferentes. Le pasa como al café, que tiene un aroma muy complejo y muy difícil de imitar. Sí que es verdad que con la vainillina sintética, pues, hombre, sí que tenemos algo muy parecido a lo que es la vainilla natural. Por ejemplo, pues la vainilla natural tiene también guayacol, que le da toques de madera, tiene piperonal, que le da toques así como afrutados, el anís aldeído, que le da un toquecillo anisado y también especiado, y claro, todo eso hace que el producto natural pues sea muy superior al sintético. Pero ya sabemos que aquí también los precios y estas cosas pues tienen su importancia. Pero bueno, tampoco vale tan caro una vainilla. Esto en el supermercado les suelen vender por unidades, ¿eh? Ojo. Pero tampoco con una sacamos un rendimiento muy grande. Entonces tampoco nos vamos a arruinar si hacemos un arroz con leche o unos helados con vainilla natural.
Segundo, nos dices de la utilización en la cocina, que luego entraremos entre fogones, pero ¿qué otras propiedades y aplicaciones tiene la vainilla?
Bueno, pues la vainilla últimamente se está utilizando mucho en platos, sobre todo de pescados y de mariscos, a los cuales les da un toquecillo que bueno, que es muy interesante. Y también en platos de verduras. O sea, que incluso verduras congeladas, que a veces se quedan un poquito insípidas, pues también se está utilizando. O sea que hay toda en la cocina moderna, pues hay toda una cantidad de usos posibles. También en algunas infusiones, pues para evitar, porque como siempre da un toque dulzón, como la canela, ¿no? Pues a veces, pues para evitar tener que utilizar el azúcar en las infusiones, pues la vainilla, pues es otro de los elementos que nos vienen bien. La regaliz, la vainilla, la canela, todo esto que dan toquecillos dulzones, incluso el cardamomo que vimos la semana pasada. Pues es una forma de evitar tener que echarnos azúcar y eso pues también nos beneficia.
Oye, pues muy interesante esto que nos dices también de los pescados, los mariscos, las verduras congeladas, que les dará un toque diferenciador, obviamente, incluso en,
sí, sí.
Sin ser...
Y bueno, en el chocolate sigue utilizándose mucho pues para darle un toquecillo. Claro, hay que pensar también que los chocolates... últimamente, según dicen los expertos, están bajando de calidad muchísimo porque el cacao está carísimo y el cacao de buena calidad más caro todavía. Y ha aumentado mucho el consumo a nivel mundial, pero la producción sigue siendo la misma o incluso por algunas plagas ha mermado un poco. Y entonces, pues claro, cada vez más encontramos chocolates que llevan mucha más cantidad de manteca de cacao y otras grasas y de cacao magro un poquito a poquito. Entonces, bueno, pues también la vainilla nos ayuda a darle un sabor bueno, interesante, sin tener que añadir más cacao. Todo esto la industria pues lo sabe y la vainilla pues es una cosa que se utiliza muchísimo.
Desde luego, cuando vamos al supermercado, tenemos que prestar atención a lo que compramos, ¿eh? Porque sí. Esto del cacao que nos comentas...
Tienes que hacernos una tesis doctoral antes de entrar.
Exactamente, nos vas a tener que dar una masterclass, que dicen ahora, para que podamos irnos a comprar y llevarnos efectivamente lo que hemos ido a buscar, ¿no? Porque
sí.
En el chocolate también, bueno, hay que tener cuidado, entonces.
La vainilla... cuando se sacó de México, se empezó a cultivar pues en algunos países que tenían clima parecido, o incluso en invernaderos en Europa, pues resulta que como no estaba el polinizador que existe en América, pues no daban fruto de ninguna manera.
¿Únicamente la flor?
Claro, y tuvo que ser un holandés el que descubrió la forma de polinizarla artificialmente, que hay que hacerlo con una técnica, es con un pincelito, pero con una técnica para poder conseguir que se polinice las flores de la vainilla. Nosotros en Torrentes tenemos una planta de vainilla, de momento ha pasado la peor parte del invierno, la ha pasado bien, y bueno, tenemos esperanza de que nos dé alguna florecilla, pero la tenemos puesta sobre un sustrato entre musgo, un compost, turba, porque tiene que estar sobre el suelo, tiene que estar como si fuese en la rama de un árbol, porque al fin y al cabo pues es su ecología, son plantas epífitas.
Pero entonces en floración todavía no la habéis visto en Torrentes.
No.
¿Y cuándo es el periodo del año? ¿En qué estación del año es la floración de la vainilla?
Pues como México está en el mismo hemisferio que nosotros, pues es el primavera-verano, cuando suele florecer. O sea que es en la misma época que en nuestro país. Pero claro, tiene que darse pues una temperatura, es decir, la planta tiene que desarrollarse bien. Y de momento pues nos conformamos con que la tenemos viva, está verde y la podemos enseñar. Ya conforme vaya pasando el tiempo, nos atreveremos a decir más cosas, pero de momento para mí ya es un éxito el conseguir que la planta esté, y bueno, pues hay que tener paciencia.
Bueno, pues eso, la paciencia, que es toda una ciencia también, pero desde luego con esos cuidados especiales que tenéis que prestarle para que sea una realidad en su momento, esa flor sí, sí. Y el fruto también,
claro.
Una
cosa que a lo mejor es curioso para nuestros oyentes es que las semillas de las orquídeas, no solo de la vainilla, de todas las orquídeas, pues para poder conseguir multiplicar en mayor número las semillas y hacerlas que a través del aire se dispersen a unas distancias realmente increíbles, pues han renunciado al bocadillo, como digo yo, han renunciado a tener sustancias de reserva. Todos hemos visto, pues cuando ponemos una alubia o ponemos un garbanzo, una semilla de trigo, de cebada, ¿no? La semilla pues tiene ahí una sustancia de reserva, sino el coco, que tiene realmente tiene un contenedor de sustancias de reserva, ¿no? Pues con esto, la semilla, antes de hacer la fotosíntesis, va desarrollándose. Pero en el caso de las orquídeas, no tienen nada de esto. Solamente tienen lo que es la parte germinativa y, pues, como una membrana para que el viento las arrastre lo más lejos posible. Pero ¿qué pasa? Que cuando caen en el suelo, aunque las condiciones sean adecuadas, si no encuentran un hongo en el suelo que sea compatible con ellas, pues no germinan. Entonces, claro, es una cosa muy curiosa, porque es una relación entre las orquídeas y los hongos, que si no se dan las dos circunstancias, pues no hay orquídeas.
¡Qué fuerte!
Y es una cosa muy curiosa. Han renunciado en pro de multiplicarse más, pero claro, el azar también hace que no siempre lo consigan.
¿Hay otras orquídeas que también, como la vainilla, tengan una utilización, digamos, culinaria?
Que yo sepa, no, porque lo que sí hay es utilización ornamental. Hay muchas colecciones de orquídeas, siempre en condiciones de invernadero en nuestro clima, pero sí que hay muchísima gente que colecciona orquídeas de tipo tropical, porque luego están las orquídeas mediterráneas, que estas viven en tierra, y que tienen una especie de patatas, unos tubérculos, con los cuales pues pasan la época del invierno. Ahora precisamente están brotando y están empezando a echar flores las orquídeas mediterráneas. Pero en las zonas tropicales pues es más frecuente que haya o bien orquídeas de gran tamaño en el suelo o bien orquídeas que son epífitas y que viven sobre las ramas de los árboles, aprovechando pues los restos de hojarasca y todo esto que se queda atrapado en la rama.
Segundo, nos decías de postres y helados de vainilla. ¿Tú te has puesto a la tarea de elaborar alguno de estos?
Pues la verdad es que yo helados no he hecho nunca, pero sí que conozco, bueno, yo soy muy amiga de Torrente, de María José San Román, que es una chef muy, muy reputada dentro de lo que es Alicante y conocida a nivel internacional. Pues ella sí que ha hecho helados con vainilla natural e incluso con aceite de oliva y le salen de maravilla, pero yo todavía no me he atrevido, o sea, tenemos que esa tarea pendiente.
Es que te lo digo porque iba a preguntarte la diferencia entre un helado de vainilla y un mantecado. No sé si me la sabes responder.
Pues, yo creo que el mantecado es el helado más antiguo que tenemos en España. Pero bueno, no soy un experto en la materia, pero por lo que yo he oído es uno de los más antiguos. Al final son ingredientes de los que tenemos en casa, ¿no? Los huevos y la leche, pues prácticamente, y la vainilla, pues la verdad es que es tan característico el sabor y el aroma que tiene, que probablemente pues es lo que hizo la diferencia entre uno y otro, pero bueno, la vainilla en sí misma es un sabor y un aroma, no es la base del helado, o sea, siempre tiene que haber una materia que bien sea la leche, los huevos o harina o cualquier otro ingrediente de los que tenemos a mano para que sea el cuerpo del helado. No, la vainilla en sí misma es simplemente un aditivo que le da aroma y sabor.
Pues indagaré en eso con algún heladero, porque bueno, sabes que donde no hay heladeros de Ibi, de Gijona, en otras partes de España, donde es más industrial también el helado, el mantecado no se encuentra, se encuentra el helado de vainilla, claro.
Bueno, pues oye, también que nos lo digan y así aprendemos también nosotros.
Efectivamente. Bueno, pues segundo, no sé si quieres añadirnos algo más sobre la vainilla, que hoy nos deja el sabor de postre, ¿no? Aunque ya nos has dicho que también se puede utilizar, de hecho yo voy a probar esto que nos dices, en pescados y en las verduras congeladas y todo, a ver qué efecto tiene.
Sí, yo, hombre, lo único que sí que podemos hacer es decir que siempre que se puede utilizar el producto natural, pues yo creo que siempre es mucho mejor que utilizar algo sintético. Eso es una cosa que todos nuestros clientes pueden entender perfectamente. La industria pues no tiene más remedio muchas veces tiene de precio que utilizar esos productos, pero nosotros a nivel casero, siempre que podamos conseguir lo que es un producto orgánico que ofrece la naturaleza, pues siempre es mejor.
Pues tomamos también nota de esa sugerencia, Segundo Ríos. Muchas gracias por atendernos esta mañana.
Bueno, pues a ver si la semana que viene descubrimos algún secreto más de estas plantas que son de las que habitualmente tenemos en nuestra cocina.
La semana que viene descubriremos que te van a dar algún abrazo de Bon Matí, que para eso eres padre. Así que te damos vacaciones.
No me acordaba yo de la fecha.
Pues puedes aprovechar el día para preparar un postre.
La próxima.
Puedes preparar un postre con vainilla para el Día del Padre.
Sí, a la próxima creo que vamos a hablar de un colorante que en España es muy poco conocido, pero sin embargo, para todas estas personas que nos han venido de Centroamérica o Sudamérica y que ya conviven con nosotros, seguramente les agradará, porque es un colorante que ellos utilizan muchísimo. Y una alternativa al azafrán y a la cúrcuma, que algunas veces también hemos hablado, pues se puede utilizar un colorante u otro, siempre que sean naturales, estupendo. Pues vamos a... No voy a decir el nombre, pero vamos a hablar de él la próxima charla que tengamos.
Vale, muy bien. Pues será el día 26, ¿vale?
Muy bien.
Que disfrutes estos 15 días y especialmente también el Día del Padre.
Pues igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
107.7